Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa conocido porque en él platicamos de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar también utilizando nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes escuchar, nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Durante la Edad Media, en las aldeas a la orilla del río Rin, se decía que cuando una persona cometía suicidio y era enterrada con la misma ropa con la que había atentado contra su vida, retornaría de la tumba como un Yerbras. Este término integra una raza de vampiros originarios de Alemania, tal como lo anuncia su nombre. Es un vampiro exageradamente pestilente. Su olor no corresponde con los hedores propios de la tumba y la descomposición, sino con los vapores irrespirables de la corrupción de los cuerpos, que son animados sobrenaturalmente por una voluntad que se niega a abandonarlos tras la muerte. Entre los mitos al respecto, se dice que puede convertirse en un ser humano, que es inmortal y que chupa grandes cantidades de sangre. Hoy vamos a hablar del vampiro pestilente y sus mitos.
¿Qué te parece? Un tema súper interesante. ¿Habías escuchado hablar del vampiro pestilente? Si no, hoy será la noche en que conocerás algunos datos al respecto de esta criatura.
Y sobre todo queremos lo que tú has vivido y que quieres compartir, porque este es el espacio ideal para poder platicarlo sin ningún temor a ser criticado, porque los que nos reunimos en este horario para escuchar estos relatos es porque hemos vivido algo al respecto y porque además nos interesa conocer más al respecto. ¿Y qué les parece que nos vamos hasta California, donde ya tenemos a un amigo, a Jonathan, que él quiere contar su relato, originario de Guadalajara, por cierto, también saludos a Guadalajara, y ya tiene muchos años viviendo en California. Vamos a conectarnos con él. Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están?
Muy bien, bien, con amigo. Gusto de saludarte.
Qué bueno, qué bueno. Sí, igualmente, pues, me gustaría contarles, tengo varios relatos que me pasaron o que pues viví en, verdad, pues en vivo con mi familia. Pues ya llevo casi 30 años aquí viviendo en California, en Los Ángeles. Pero pues soy de Guadalajara, de Tlaquepaque. Uh-huh. Mi tía, hermana de mi mamá, pues ella se casó con mi tío. Él es de Pachuca, Hidalgo. Y pues ellos desde chiquito ellos se vinieron para acá, para los Estados Unidos, y pues tuvieron a una primita, a mi prima, que después de nacer falleció, y pues ellos regresaron a México porque pues allá la querían pues enterrar, ¿verdad? Y pues cuando regresaron a México, pues mi tío pues obviamente quería enterrarla pues en Pachuca, Hidalgo. Y pues me acuerdo que fuimos en familia todos a Pachuca, Hidalgo, ¿verdad? Y pues era la primera vez, de hecho, que yo estaba en aquellos lugares. Entonces mi tío, él vivía cerca, o vive pues cerca, su familia de él viven cerca de un río que de hecho cruza literalmente por lo que es atrás de su casa de él, ¿verdad? Uh-huh. Y tienen como chivas y caballos, todo. Uh-huh. Un poquito de
animalitos de granja,
tipos de animales, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Y pues me recuerdo que una noche, la primera noche que pues nos quedamos ahí, pues estaba chiquito, tenía como unos 7 años, 6 años en aquel entonces, y me llamaba pues mucho la atención de ir a ver a los borregos y todo eso, ¿verdad? Y pues mi tío tenía sobrinos alrededor de mi edad, entonces pues estábamos atrás, me llevaron ellos atrás, y pues les digo, cruzaba un río, como un tipo río, como pero no tenía agua, sino que ya estaba pues seco, decían, a veces cuando llueve sí corre agua, pero pues no mucho, ¿verdad? Y del otro lado había como un campo grande y había árboles. Y pues me acuerdo que ya era un poco tarde, eran como eso de las 11, 12, y pues estábamos atrás, y pues de repente vi una luz que yo, para mí era lumbre, y eran como unos, voy a decir como unos 15, 20 árboles así seguiditos uno tras el otro, ¿verdad? Y pues vi como una bola de lumbre que empezó desde abajo del suelo, de así de donde estábamos nosotros, así como si esa bola de lumbre estuviera enfrente, pero del otro lado del río. Y de repente pues la lumbre o la bola esa se fue para arriba y se quedó en el árbol. Y yo pues estaba chiquito, y pues yo, ahora sí que cuando estaba chiquito, pues hacía bien muchas travesuras, y yo le decía a los muchachos, pues a los sobrinos de mi tío, que cruzáramos para ver qué era, ¿verdad? Y ellos, pues a lo mejor no se habían dado cuenta hasta que yo se los mencioné, y pues el sobrino de mi tío más grande, él me agarró a mí y a otros dos muchachitos de sobrinos de mi tío y nos dijo que nos metiéramos. Y yo le dije, no, pero hay que ver, es una bola de lumbre. No, vámonos para atrás, es una bruja. Y pues de repente esa bola de lumbre, cuando corrimos, pues, porque me dijo, pues vámonos corriendo, hay que correr para adentro. Corrimos hacia, era como un, como si tuvieran caballerizas y corrales así como para los puercos y todo eso, ¿verdad? Y luego ya después que corrías eso, había un lugar en donde ellos tenían como un patio para, pues, para hacer fiestas y eso. Entonces todavía era como unos 30 segundos de caminar para llegar a la casa, ¿verdad? Uh-huh. Pues empezamos a correr para la casa. Esa bola de luz nosotros la podíamos ver cómo brincaba o cómo se movía del árbol, como estaba en el árbol donde empezó, y flotaba para arriba y iba cayendo en el árbol de al lado, como persiguiéndonos hasta que llegó a un cierto punto de la casa. Sí. Donde ya pues llegamos a un cierto punto de la casa en donde ya los árboles ya no se veían. Entonces pues nos metimos para adentro y pues yo les digo, yo pues era bien travieso y yo le dije a mi mamá, en ese entonces estaban ahí en la cocina y todo, y yo le dije, ma, pues dicen que una bruja. La mamá de mi tío, pues todavía estaba ella viva, ¿verdad? Porque pues acaba de fallecer hace como unos 5 años. Entonces, ella, pues, yo pienso que ellos ya habían pasado por eso, o ya sabían, ¿verdad?, que pues alguien ahí sí, pues sí era una bruja por ahí, por donde ellos vivían o algo, porque ella dice, no, cierren todas las puertas, no se acerquen ahorita a las ventanas y aquí quédense con nosotros, tranquilos.
Jonathan, te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El miedo fue, okay. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Bolas de fuego. Esto traducido aquí con todos los que nos reunimos cada noche como las brujas. Una experiencia que nos está contando Jonathan. Regresamos contigo.
Sí, pues como les digo, Gina y Nacho, llegamos a la casa, ¿verdad? Y pues cuando la mamá de mi tío nos dice pues que cerremos la puerta y que nos quedemos ahí en la cocina con ellos, ¿verdad? Pues también mi mamá como se me quedaba viendo como diciendo pues, ¿qué traes? ¿Estás loco? ¿Están jugando, verdad? Pues era la primera vez que nosotros íbamos a Hidalgo, les menciono. Entonces, la mamá de mi tío nos decía que no, que nos quedáramos ahí cerquitas, ahí con ellos. Y de repente, ellos tenían como, les digo que tenían como un, ¿cómo les puedo decir? Como un lugar en donde el papá de mi tío, él como un corral, pero tenía como un techo de metal. El techo era de metal. Uh-huh, no sé cómo se dice en español.
Lámina.
Lámina.
Sí.
Y ese lugarcito estaba como pegado al lado, pues, del otro lado donde para donde quedaban los árboles. Entonces, pues cuando estábamos ahí, digo, ya no vimos la bola de lumbre ni nada porque pues estábamos adentro de la casa, pero claramente se escuchó como de repente si algo o alguien hubiera caído encima de la lámina y pegó como súper, ahora sí que duro, como pum, y pues entonces, en ese entonces, pues nosotros como, ah, caray, ¿qué pasó, verdad? Y la mamá de mi tío pues decía, no, pues ya está aquí arriba, o está aventando piedras, o está aquí arriba de las láminas, hay que quedarnos aquí. Entonces, les digo, yo pienso que ellos ya tenían experiencias con eso, porque pues la mamá de mi tío salió por atrás, pero ella salió pero con una escopeta de doble barril, se puede decir.
Sí.
Y le empezó a, ahora sí que le decía que se fuera, que porque si no le iba a disparar, ¿verdad? Que no estuviera molestando, que porque pues le iba a disparar. Ella decía pues que arriba de las láminas estaba la bola de lumbre, pero flotando. Entonces, no sé, te digo, estábamos adentro y nosotros escuchábamos a la mamá de mi tío, pues, hablar, pero no se escuchaba como que nada le respondiera para atrás. Entonces ella decía, si no te vas, sí te voy a disparar, nomás escuchábamos. Entonces, pues a lo mejor no se fue porque ella pues jaló el gatillo de la escopeta que tenía, y en ese entonces, en cuanto hizo eso, se quedó, pues se sintió como ahora sí que como si fuera, como si ya no hubiera tanta presión de que todos estaban como se puede decir, como así del asusto, yo pienso, porque pues todo se tranquilizó, se calmó. La mamá de mi tío regresó para adentro y dijo que se fue, ¿verdad? Al siguiente día, pues ya nos fuimos a dormir esa noche, ¿verdad? Y pues yo con mi mamá, yo pues decía, no, esto, ¿verdad? Pues no lo puedo creer, yo no creo eso. Y también mi mamá me decía, no, pues ya, si es, pues ellos saben, ¿verdad? Pues ellos son de aquí, nosotros no podemos juzgar a nadie, no sabemos, ¿verdad? Ya. Al siguiente día, me recuerdo que nos levantamos temprano porque mi tío me levantó y fuimos a una tienda, pero en camino a esa tienda pues sí, se veía poquito de los árboles, y pues yo decía, no, pues si es lumbre, pues obviamente se tienen que ver los árboles como si estuvieran quemados, ¿verdad? Porque pues era una bola de lumbre. Uh-huh. Pero los árboles se veían intactos, como si no hubiera pasado nada. Entonces pues mi tío, pues como él estaba ahí también, él decía, no, pues si mi mamá pues si les disparó, es normal, aquí vemos eso, desde chiquitos hemos escuchado muchas cosas, visto muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llegamos a una tienda que ellos iban a comprar bolillo caliente en las mañanas. Cuando llegamos ahí, la señora de ahí, mi tío, decía que era muy muy habladora, muy chismosa. Y ya se puede decir. Uh-huh. Y llegamos a la tienda, y me acuerdo que estando en la tienda, pues salió la plática de, no, pues por qué regresaron, ¿verdad? Y ya pues mi tío le dijo, no, pues es que mi hija tuve una bebé y desgraciadamente pues falleció allá en Atlanta, y me gustaría pues enterrarla aquí en de donde soy yo, ¿verdad? En eso de la plática entra una señora, ¿cómo les puedo decir? Como muy rara, y se le quedaba viendo a mi tío, pero ella muy rara, y tenía como un vestido así antiguo, como si fuera de las señoras así como de hace muchos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella entró pidiendo alcohol, y como las gasas para como limpiarse, y la señora le decía, no, pues ¿qué le pasó? ¿Verdad? No tenemos aquí gasas ahorita, pero alguna otra cosa, ¿verdad? Y ella decía que ayer supuestamente la señora se había trompezado, y se cayó, pues se cayó de sus escaleras, y que se había golpeado en lo que es el abajo de, pues, del, entre el pecho. Pero lo que se me hacía muy raro es que la señora se me quedaba viendo, pues no me quitaba la vista. Ajá. Entonces pues mi tío dice, no, pues ya vámonos, ¿verdad? Y ya mi tío en el camino pues me dice...
¿Qué te dice? ¿Qué pasó?
¿Qué te dijo tu tío en el camino?
A ver.
¿Viste cómo se te quedaba viendo? Y yo le dije, sí, es lo que le iba a mencionar, que pues esa señora que, ¿verdad? Si la conoce o algo. Y ya mi tío me dice, no, pues mira, esta señora... le dicen Doña Cuquita y dicen que ella es bruja. Entonces, pues, llegando a la casa, ¿verdad? Pues yo le conté a la mamá de mi tío, pues oiga, conocí a una tal señora Doña Cuquita y se me quedaba viendo. Y ella también me dice lo mismo, me dice, mira mijo, yo no la conozco muy bien, pero aquí dicen que ella le gusta hacer brujería y dicen que es bruja, porque a veces en su casa pues a veces sale nomás en la noche, o a veces no se ve por días o así, ¿verdad? Pero pues hay muchas historias de ella. Pero ya cuando le contamos que fue a la tienda a pedir a comprar lo que quería comprar, pues dice, "No, pues a lo mejor ella pudo haber sido, porque yo sí le pegué a la bola de lumbre, pero cruzaron las balas, pero por el medio de la bola de la lumbre." Uh-huh. Entonces, les digo, pues, si esta señora era la bruja o no era la bruja, pues la verdad no sé, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es algo que sí me pasó la primera vez que fui a Hidalgo y pues... Les digo, de chiquito pues era bien travieso y yo ya estaba listo para brincarme a la barda e ir a ver qué era esa bola de lumbre.
¿Pero te ibas a encontrar con una bruja, quizá?
Sí, quizá, sí, y pues sí, eso fue la primera vez. Y les digo, ya después, hace, va a haber sido antes de que pues nos viniéramos para acá, para pues con mis papás para California, nos fuimos a Hidalgo otra vez con mis tíos, porque ellos iban y venían en aquel entonces, pues dicen, estaba más fácil cruzar, ¿verdad? De México para acá no sí. Era tan caro, así que los coyotes y todo eso. Entonces mi tío y mi tía pues iban mucho, lo que me acuerdo, y antes de que nosotros nos viniéramos para acá fue la segunda vez. Y ahí fue cuando en ese río, después, la segunda vez, les digo, me pasó otra cosa. Entonces, pues si alguna otra vez tienen tiempo y eso, pues me gustaría seguirles contando lo que me pasó esa segunda vez, porque ahí sí me quedé 2 semanas con mis tíos ahí en Hidalgo, y de Hidalgo pues ya volamos directamente para Tijuana, que ya fue cuando ya me vine para acá. Pero en esas 2 semanas fue cuando me pasaron 2 cosas más, y pues me gustaría contarles en algún otro tiempo cuando tengan tiempo.
Claro, cuando tú quieras, estamos aquí dispuestos. Siempre nos interesa estos relatos y experiencias que se quedan como tatuadas en nuestra memoria, y que a la hora que las están platicando las vuelven a revivir, y nosotros al concentrarnos también somos parte de esto que vivieron.
Sí, ¿verdad? Claro, sí, les digo, sí, en cuanto tenga un poquito más de tiempo, yo les mando un mensajito y nos ponemos de acuerdo otra vez como hoy, y pues les cuento el segundo relato. Se trata de, dicen ellos que eran duendes, yo la verdad les digo no los vi, pero sí me pues en aquel entonces sí me asusté mucho, porque sí nos pasó varias cosas. Ahora sí, ya la segunda vez pude ir al atrás, a lo que era el río, y caminar, y se nos hizo un poquito tarde ya de regreso a mí y a los sobrinos de mi tío. Entonces sí es algo de duendes, que ellos dicen que sí son duendes.
Claro, entonces vamos a tener una segunda, tercera y todas las comunicaciones que quieres. Nosotros te mandamos un abrazo y estamos a la espera.
Sí, igualmente, Gina, Nacho, la verdad que gracias por seguir con el podcast. De hecho, yo los escuché por primera vez gracias a mi mamá, que ella fue la que los escucha desde aquí, desde California. Y pues ahora tengo a mi esposa, que mi esposa también la pongo a que los escuche conmigo, y a veces dice, ay, no, ya no, ya, ya no, no estoy acostumbrada a escuchar cosas, porque pues ella es de aquí, dice, no estoy acostumbrada a escuchar cosas de terror, mejor ya, cámbiala a otra cosa.
Ajá. No, no le cambies, mejor que ella se integre con nosotros, ¿qué te parece?
Sí, sí, claro, y pues sí, muchas gracias, estamos en contacto y en cuanto tenga un poquito más de tiempo en la tardecita, me pongo en contacto con ustedes.
Claro que perfecto, sí, que estés muy bien, gusto en saludarte.
Sí, muchas gracias, gusto en saludarlos a ustedes y pues hasta la próxima.
Hasta la próxima,
mi amigo, muchísimas gracias. Pues experiencias que vivió alguien que no tenía ni idea de eso, de las bolas de fuego y la relación entre esa aparición con las brujas. Él no sabía porque pues, obviamente no estaba acostumbrado, él desde pequeño se lo llevaron a California, entonces no tenía ni idea. Cuando llega aquí y se encuentra con esto, ya me imagino la sorpresa de saber que pues estuvo frente a una bruja, literalmente, y que tal vez pudieron haber corrido algún riesgo, que afortunadamente pues no pasó ya nada con ellos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos, pero también con el tema que propusimos de este vampiro pestilente. Hay muchos mitos acerca de él, y uno de ellos dice que puede convertirse en un ser humano. A diferencia de la representación popular de los vampiros como seres que pueden transformarse en humanos, el vampiro pestilente es una especie de murciélago y no tiene la capacidad de convertirse en forma humana. Es un animal que ha evolucionado para adaptarse a su dieta de sangre, pero su estructura física y sus características biológicas lo mantienen como un murciélago. Entonces, este mito de que puede convertirse en ser humano es falso. Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Nayeli. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, buenas noches a todos. Espero y me puedan escuchar bien.
Claro que sí, nosotros también esperamos que la comunicación, ya sabes que esto de los teléfonos a veces juega malas bromas, ¿sí? Pero ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Georgia.
Georgia, aquí le vamos a poner, claro que sí. ¿Qué quieres contarnos, Nayeli?
Ay, Gina, pues mira, a mí en particular me han pasado dos cosas que yo he vivido, he experimentado. No sé si quieran que les cuente, es muy chiquito, que me pasó años cuando yo tenía exactamente 9 años, y en ese entonces yo todavía vivía en México.
Ah, muy bien, claro, vamos a escuchar. ¿Eras una niña?
Sí, exactamente. Hace muchos años, cuando yo vivía en México, me pasó algo que sinceramente a mí me gustaría saber. No tengo una explicación, no sé qué fue lo que pasó. En ese entonces, mi hermanito tenía yo tenía 9 años, mi hermanito tenía exactamente 1 año. Uh-huh. Como tú sabes, en México siempre todos los niños nos juntamos afuera a jugar en la noche. Entonces yo tenía unos vecinos con unas 4 familias de vecinos que tenían pues niños de la misma edad que yo y mi hermanito. Pues entonces ya en la noche fuimos a afuera, ¿verdad?, a jugar. Entonces jugábamos, a lo mejor ustedes son familiarizados con los juegos de que los encantados, que el juego de la botella. Entonces nosotros estábamos jugando el juego de la botella, de la famosa botella. Éramos como unos 9 niños más o menos, hicimos una rueda, yo tenía 9 años, hicimos una rueda, agarramos un envase y estábamos girando la botella, y siempre que le tocaba a alguien, pues nos tocaba hacer algo que te toca ir y correr a este árbol y tocarlo y regresar y cosas así. Entonces, cuando estábamos... ¿Aló? ¿Sí me escuchas?
Sí, claro.
Ah, ok. Entonces, cuando estábamos en ese juego...
Sí, sí.
Inexplicablemente, del cielo se vino una bola, como si hubiera sido... ¿Ustedes conocen los carros Volkswagen, los chiquitos, los ¿sí? famosos pochos?
Claro.
Sí, 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 lo conozco.
De ese tamaño. Se vino del cielo, nosotros no lo vimos llegar, simplemente vimos cómo se desprendió, y a un parpadear de ojos ya lo teníamos. Yo no sé cómo es en metros, pero te puedo decir que es como si tú te sentaras en el suelo, miraras arriba y es como de alto como un poste de luz. A esa altura lo teníamos. Entonces esa bola de fuego era una bola completamente redonda. Cuando ustedes hacen una fogata, miran que sale como chispitas de lumbre. Sí. Así se miraba de esa bola de fuego. Era una bola de fuego. Entonces esa bola entró encima de nosotros y los niños, que nos quedamos así como a mirar eso, ¿verdad? Entonces sí. Nos quedamos, mi hermanito, que en ese entonces pues empezaba a caminar, yo lo abracé. Entonces escuchamos cómo esa bola de fuego empezó a hacer este sonido así. Al tiempo de ella, tú escuchabas el aire, cómo giraba, tú escuchabas. Dio como unas 10 vueltas alrededor de nosotros, haciendo el círculo de nosotros. Yo me quedé impactada. Los niños, que eran de mi misma edad, más o menos, había otras 2 niñas más grandecitas, como de 13 años, eran hermanas, también nos quedamos así. Esa bola dio como unas 10 vueltas encima de nosotros y espontáneamente hizo este sonido fuerte y desapareció hacia la montaña. Entonces nos quedamos así como, ¿qué fue eso? Órale, vámonos, cada quien se fue para su casa. Yo llegué bien asustada y le dije a mi mamá, y tú sabes, las mamás, los papás, los niños, ay, a ver, por andar allá afuera en la noche les va a salir el diablo. Y nos espantaban. Entonces, al otro día que regresé a la escuela, yo recuerdo, en ese entonces yo iba en tercer grado, yo pues le conté a mi maestra, ¿verdad? Yo le dije, maestra, fíjese que ya le conté todo. Y me dijo, oh, que eso era un desprendimiento de una estrella. Y que esos serían como los restos de una estrella, ¿verdad? Yo no sé qué fue. Yo cuento lo que no me pasó. Después, pues nosotros nos venimos para acá, mi familia, una de las vecinas, pues también se vino para acá, para Florida. Con el paso de los años nos volvimos a reencontrar. Y estuvimos platicando luego. Y estaba mi familia, estaba yo, y le dije, oye, ¿te acuerdas cuando éramos niñas los que nos pasó? Y ella es de mi misma edad. Se me queda mirando como si yo hubiera estado como loca. Y me dice, ¿te sientes bien? Y yo le dije, ¿y por qué? Y me dice, yo no sé lo que me estás diciendo. ¿Cómo que no sabes? ¿No te acuerdas? Cuando pasó eso, que me dijo mi amiga que a lo mejor tú habías soñado lo que yo le estaba contando, yo dije, ay, Dios mío, todos estos años, no, es que yo sí lo viví. Entonces, eso fue en el 2013, cuando yo la volví a encontrar, después de muchos años. Entonces, yo dije, desde el 2013 hasta apenas este año, yo dije, no, yo tengo que buscar esas vecinitas que yo tenía de hace muchos años. Pues me di a la tarea, ¿verdad?, de buscarlas en Facebook. Las encontré. Y encontré a una de ellas. Y yo le mandé una solicitud, platicamos y todo. Y le dije, mira, discúlpame, pero lo que pasa es que yo quiero estar 100% segura de, mira, así, así. Entonces me dice ella, claro, y lo vivimos, yo lo miré, yo tenía 13 años, yo también me hago la misma pregunta que tú, ¿qué fue lo que vimos? Entonces, pues, ese es mi pequeño relato, ¿verdad?
Pero ahí ya te tranquilizaste en saber que alguien más te estaba dando la razón, que sí lo habían vivido.
Sí, eso fue este año. Encontré esta vecina con la que jugábamos y sus hermanos de ella, y me dijo, sí me acuerdo, dice, recuerdo que tú agarraste a tu hermanito y cada tiempo corrimos para las casas de nosotros. De hecho, quiero decirte que afuera donde jugábamos no había luz, solamente había luz en nuestras casas. Y pues eso fue lo que me pasó.
Ah, fíjate que qué bueno que pudiste contactar a esta amiga de la infancia para que tú te quedaras más tranquila,
Sí. ¿Verdad? La verdad que sí. No sé qué es. Yo escuchaba La Mano Peluda en el 99. Uy, hace muchos años. Antes de que yo me viniera para acá, nosotros nos venimos en el... Bueno, yo me vine con mi hermanito en el 2001. Entonces, en el 99, yo tenía 15 años, yo escuchaba un poco La Mano Peluda cuando estaba Juan Ramón.
Sí.
Entonces, pues nunca se me había hecho llamar, ¿verdad? Entonces, ahora que estoy trabajando, yo los escucho en la mañana.
Ay, pues qué gusto.
Sí, y siempre estoy, ay, me da pena llamar, ay, es que a lo mejor van a pensar que estoy loca, y de no, hombre, no, pues crees? Ahora sí.
No, entonces ya viste que aquí es el espacio en el que te puedes expresar libremente. Nos vamos a comunicar contigo próximamente para que nos sigas contando lo que has vivido, ¿te parece?
Claro que sí, Gina, yo no sé si hay un espacio para contar otra historia o después en otro viernes.
Mira, si quieres, dame chance de hacer la pausa y regresamos contigo.
Ok.
El miedofono está listo, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Anselmo Insunza dijo: tengo mucho cansancio porque el día estuvo muy pesado en mi trabajo, pero ya está aquí. La reunión no me la pierdo muy bien. Saludos hasta Tepic, Nayarit. Y vamos a regresar con Nayeli. Continuamos contigo. ¿Qué más nos vas a contar?
Bueno, pues tengo, como les dije desde un principio, tengo dos historias que me han pasado a mí. Una fue pues cuando yo era chica, y otra es cuando, pues apenas en diciembre del año pasado, a mí en particular. Y yo tengo un hijo al que le pasó algo. Es una historia un poquito larga, yo no sé cuál de los dos quieran que quieras que
la, si quieres, ahorita la cortita y después nos vamos con la larga en otra ocasión.
Ah, perfecta. Ok.
A ver.
Pues mira, hace un año y medio, yo, mi familia, ¿verdad? Mi esposo y yo decidimos comprarle un perro a nuestros hijos. Entonces, nunca mis hijos habían tenido una mascota. Entonces, fuimos bien cuidadosos, elegimos el perro, lo trajimos a la casa desde que tenía 7 semanas, lo cuidamos, lo quisimos, lo amamos todo, ¿verdad? Entonces, cuido un niño, abrí la puerta, él salió como todas las tardes y no regresó. Pues desafortunadamente, antes de todo eso, el perro hizo conmigo. Él siempre me esperaba cuando yo llegaba, era súper cariñoso. Entonces, como todas las noches, para que él fuera, pues, a hacer sus necesidades. Yo te comenté en un mensaje de texto que yo vivo en una área, pues, rural. Es un pueblito aquí en Georgia. Es un pueblito bien pequeño y es una área bien boscosa. Entonces, él siempre salía, se iba al bosque, regresaba, pero en esa ocasión él no regresó. Ya no regresó nunca más. Me la pasé toda la noche buscándolo, no dormí. Hasta la siguiente mañana, mi cuñado vino y me lo trajo, porque pues alguien en la de cómo sucedió, se fue, lo atropellaron, me lo trajo. Pero ya me lo trajo muerto.
Mira qué pena.
¿Verdad? Fue una cosa bien triste, bien difícil. Créeme que muchas personas a lo mejor piensan, pues un perro, pues es un perro, pero para mí era más que eso. Entonces, sinceramente, yo sentí como si hubiera muerto, la verdad, sinceramente, mi hijo. Un dolor bien grande, bien triste. Pues bueno, total, fue que lo llevamos a una veterinaria a que lo cremara. Entonces, ese mismo día nos iban a dar las cenizas como en 4 días. Pues al siguiente día que pasó todo eso, yo sinceramente no fui 3 días a mi trabajo, porque, como te digo, para mí fue una cosa bien dolorosa, sinceramente. Entonces, tengo una hija ya mayor, tiene 18 años. En ese entonces, ese día, mis niños no fueron a la escuela tampoco. Al siguiente día nadie fue a la escuela, pues todos estábamos súper tristes, ¿verdad? Claro. Entonces, esa mañana mi niña me dice, mamá, ¿quieres que vayamos a desayunar a algún lado? Le dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, pues voy a llevarme a mis hermanos, a los niños, para que se distraigan, dice, de todo lo que está pasando. Sí. Pues se fueron ellos, ¿verdad? Yo me quedé sola en la casa, como te digo, no, nadie fue a trabajar. Mi esposo sí, pero nada más yo y los niños, no fui al trabajo, los niños no están mal. Mi esposo sí se fue a trabajar. Antes, el perrito que nosotros teníamos otro también que estaba aquí en casa. Entonces, ese perrito que estaba aquí en la casa estaba en el cuarto de mi hijo, que está mi recámara, está la sala, la cocina, y tienes que caminar un pasillo y está hasta la esquina, está la recámara de mi hijo. Entonces, ese perrito estaba en la recámara de mi hijo con la puerta cerrada. Pues sus papás se fueron todos, ¿verdad? Se fueron todos a desayunar, mi hija con los niños. Yo me quedé aquí en mi... llorando. Y la estaba tan, tan deprimida, y la, yo me siento un poquito deprimida por todo lo que pasó. Estaba yo tan triste, estaba llorando tanto, tanto, tanto. Me senté en el sofá, estaba entonces en ese momento me senté en el sofá pensando y llorando a la vez. Entonces yo puse mi cabeza hacia abajo, manos en el suelo, y me empecé a limpiar las lágrimas. Y cerré mis ojos y me empecé a limpiar las lágrimas, pensando pues en mi perro, ¿verdad? Pensando en él. Entonces yo estaba llorando tanto, Gina, pero estaba tan destrozada, créeme que ese llanto era de mi alma. Cuando mucha gente va a pensar que estoy loca, pero créanme, se los juro, yo lo pasé.
Sí, sí lo creemos.
Cuando yo estaba llorando por él, ¿verdad? Te lo juro que mi perro vino. De hecho, yo no lo he contado así abiertamente, ¿verdad? Mi perrito vino, yo no les voy a mentir, algo que no pasó, sino que cuando yo estaba con mis hijos llorando y tenía mis manos limpiándome las lágrimas, yo sentí a mi lado izquierdo de mi brazo que él vino. Yo sentí cómo me rozó mi brazo, y tú sabes, cuando los perros andan corriendo o así, ¿verdad?, sacan su lengua y te tiran el aliento, y tú escuchas eso como cuando un perro está trotando mucho y hasta uno mismo corre y hasta hace así de ¿verdad?
Sí.
Y él me hizo eso a mí, y eso lo solía hacer porque él era un labrador, un perro labrador. Él le encantaba salir a correr, salía a correr afuera, salía por la pelota, le encantaba jugar, le gustaba mucho ir de pesca, y le gustaba mucho ir al río. Entonces mi esposo es cazador. Entonces mi esposo siempre estaba entrenando el perro para eso. Fueron segundos. ¿Sí? Fueron segundos que pasó eso. Yo sentí como el perro me rozó su pelaje en uno de mis brazos, y yo lo escuché, Gina. Yo escuché como el perro, su aliento también lo sentí. Yo claritamente, no había nada en la casa, solamente estaba yo. Claritamente el perro hizo ese sonido, como si lo de afuera corriendo. Y en ese momento abrí los ojos, y también el aliento de él. Abrí los ojos y me quedé mirando hacia la mano izquierda de donde pasó todo eso, y no había completamente nada.
Wow.
Me paré, sí, de verdad que sí, me paré, pues un poquito asustada, sinceramente, me paré un poquito asustada. Y yo dije, es que fue el otro perro. Yo todavía dije eso, entonces tuve que caminar hasta el pasillo a buscar al otro perro y nunca lo encontré. Entonces tuve que abrir la puerta del cuarto de mi hijo y vi al perro en una esquina dormido. Yo dije, no, este no fue. Porque al abrir yo los ojos, si hubiera sido el otro perro, inmediatamente yo lo hubiera mirado. Entonces, pues ese es mi otro relato que me ha pasado a mí.
Muy bien, amiga, increíble. Tu perrito te vino a consolar, ¿verdad?
También lo podemos tomar que a despedirse, ¿no?
Así es.
Pues en cierta manera se puede decir que sí, y no sé, porque como les dije, tengo otra historia de mi hijo que en otra ocasión se la que
okay.
Es como bien sensible, en otra ocasión les cuento la historia de él, y él ha mirado cosas, entonces él por miedo no me lo decía. Entonces hace unos 2 meses atrás tuvimos una plática de él, del perro, de todo eso. Todavía, de hecho, aquí está su juguete, está su vaso donde tomaba agua y todo. Tenemos su collar, tenemos su cinta, todo.
Sí, todo.
Entonces me dijo mi hijo, me dijo: ma, ¿sabes una cosa? Dice: yo te quiero decir algo. De hecho, hablamos cosas buenas de él. Cuando hablamos de Novo, así se llama, él se llamaba. Cuando hablamos de Novo, hablamos muchas cosas chistosas de él, como si fuera un niño. Entonces mi hijo vino y me dijo: ma, yo te quiero decir algo. Le dije: no, dime qué pasó. Dice: el otro día que yo salí de mi cuarto para irme a la escuela, yo miré a Novo. Y yo me le quedé mirando. Yo dije: mi hijo sería incapaz
Permíteme, tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero regresamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con tus comentarios, relatos, audios, todo lo que tú decidas. El Gielfraz es un notable transmisor de la peste. Su presencia anticipa una epidemia que siempre comienza por su círculo familiar. Ataca a sus parientes vivos, luego a su aldea y finalmente se expone en largas excursiones buscando nuevos nichos de alimentación, ya que este vampiro no se caracteriza por tener una inteligencia aguda o movimientos ágiles. Este puede ser exterminado por medios tradicionales, las estacas y el fuego funcionan a la perfección y hoy estamos hablando de él. Continuamos con Nayeli, regresamos contigo.
Pues es como les estaba diciendo, mi hijo pues sería incapaz de jugar de esa manera, ¿verdad? Entonces él me dijo que cuando él salió de su cuarto se iba a arreglar para irse a la escuela, dice que miró para el cuarto de las niñas, de mis otras hijas, y dice que ahí estaba el perro, que estaba sentado en la cama de mi hija, la mayor. Él ahí se la pasaba con ellas todo el tiempo, pero dice que él iba caminando como que iba para el baño y su puerta de la cuarto de mi hijo con la puerta del cuarto de las niñas pues cruza, están frente a frente. Entonces cuando él iba pasando, simplemente miró así a simple vista, como de un reojo, y cuando volvió a mirar, no miró nada. Eso fue solamente en un parpadear de ojos que miró. Y entonces le dije: ¿cuándo pasó eso? Dice: hace como un mes. Eso me lo dijo hace 2 meses, pero ya le había pasado hacía un mes atrás. Entonces le dije: ¿por qué no me dijiste? Hermano, ¿y qué te voy a decir? ¿Y tú cómo te pones cuando hablan de él? Te pones bien triste. Mejor decidí no decirte y quedarme yo con eso que miré. Pues ahí sí como que me dio un poquito de miedo, ¿verdad? Porque yo ya no sé, o qué tal si lo que vio mi hijo, yo no sé, sinceramente no sé, porque yo no lo miré, lo miró él. Pero pues ese es mi relato, Gina y Nacho.
Muchas gracias, amiga, que pases bonita noche.
Muchas gracias igualmente. A ver qué día me conecto con ustedes, que sea claro, un viernes, porque al otro día pues no trabajo y me puedo desvelar un poco.
Muy bien, ¿no? Entonces aquí quedamos pendientes.
Claro que sí. Saludos, saludos. Y muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Hasta luego. Muchísimas gracias, mi amiga. Una experiencia con, pues, un miembro de la familia como lo son las mascotas. Se convierten realmente en una parte esencial de las casas, de los hogares, en donde saben apreciar el valor de la amistad sincera, desinteresada, como es lo que brindan nuestros peludos, ¿verdad? Nuestros peluditos.
Gina, Nacho.
Saludos.
Pues buenas noches.
Hola,
pues más bien esto no es un relato. Buenas noches a los peludomaníacos.
Saludos.
Pues más bien esto no es, fue una vivencia que nos acaba de
pasar.
De pasar, y tómelo como un, tómelo como un consejo. Esto nos pasó hace sábado, domingo pasado.
Okay.
Un grupo de amigos, pues fuimos, vamos a poner un canal de exploración, de esos que andan en las en partes así. Pues sí, o sea, viendo casas y todo ese rollo, explorando.
Urbana.
Pues éramos cuatro, o somos cuatro. Nos fuimos a unas casas, unos terrenos que están por aquí cerca, así por la carretera de Laredo. Fuimos a hacer una exploración, nos pusimos de acuerdo, pues que vamos a tal parte, vamos a ver y que vamos a poner esto. Y pues nos fuimos a hacer la dichosa exploración. Ya estando allá, pues llevábamos cámaras, llevábamos ¿cómo se llama? Sí, esos que agarran las frecuencias, un e-box, no sé cómo se le denomina, para captar señales y todo ese rollo. Pues agarramos rumbo hacia unos terrenos que estaban ahí. Son muy grandes los terrenos que están ahí. Y pues nos fuimos los cuatro, nos adentramos a lo que viene siendo pues el terreno ese. Ya estando allá, Spirit Box se llama esa, ahorita que se me vino a la mente.
Sí.
Pues llegamos casi a la mitad del predio eso, donde fuimos a hacer la exploración. Uno de mis amigos prendió el Spirit Box. Empezamos a preguntar y a hacer qué había ahí. Ahí en esos terrenos, pues sí, ha aparecido mucha gente sin vida, lamentablemente, pues por X o lo que haya sido. Pues alcanzamos a percibir varios lamentos, gritos. Yo lo único que sí les pido, y lo agarren de consejo, que si van a hacer esos tipos de exploraciones, vayan con personas expertas. No se vayan porque se pusieron de acuerdo unos amigos y vamos y a ver qué pasa. ya estando ahí, como les comento, si alcanzamos a captar varias cositas. Entramos con unas lámparas, traíamos una pistola de calor y una de frío. Hasta eso íbamos con equipo que pues un compañero pues tiene la manera, tiene la solvencia para poder conseguir todo eso por medio de internet y todo ese rollo. Y pues sí, tiene eso, y a él le encanta mucho eso. Y pues a mí también va, pero pues sí, o sí tiene su chiste, o sea, hay que tenerle mucho respeto a eso. Ya estando ya metidos en el predio ese, como le comento, empezamos a oír muchas cosas ahí, o sea, lo que viene siendo lamentos, gritos, y pues sí nos está más o menos sacando el... Entonces, por medio del Spirit Box, nos estaba hablando una niña que nos decía que estaba cerca de ahí y nos pedía ayuda. Entre más le preguntábamos a la niña, más nos acercábamos. Cuando ya casi nos estábamos acercando a la niña, se nos apareció una persona como de 2 metros, con un sombrero y los ojos rojos. Y él nos gritó que queríamos ahí, que nos fuéramos. Y la niña nos gritaba que quería ayuda. Entonces fue tanto así que uno de mis amigos resultó herido. Le aventaron una piedra en la cabeza, lo descalabró, y la persona, la excelente, venía sobre de nosotros, y pues nosotros salimos corriendo. Al siguiente día, pues eso pasó, fuimos a atender a mi amigo. La descalabrada, le dieron 4 puntos, 5 puntos de la descalabrada que le dieron. Al siguiente día regresamos, pues para ver qué, porque el otro, el que le digo que compró los aparatos, andaba con ese, o que con la niña. Pues sí, llegamos ahí, otra vez volvimos a ir de tercos, como les comento, no lo hagan eso de la exploración urbana. Vayan con personas expertas, no se metan así. Volvimos otra vez el siguiente día, ya de día, en plena media tarde. Empezamos a preguntar, a hablar otra vez a la niña.
Esta recomendación que haces es súper importante. Ahorita continuamos contigo. Vámonos a la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En estos tiempos, se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Algunas personas creen que el ir a un lugar en el donde se viven sucesos extraños, sobrenaturales, es nada más entrar y tomar imagen y sentir esta adrenalina, pero puede ser mucho más difícil para tu vida.
Con consecuencias,
claro,
inclusive.
Claro, no solamente el ir, grabar y ya tengo la evidencia, ¿eh? Uh-huh. Mucho cuidado.
Y efectivamente nos contestó la niña. Y encontramos el... pues... el, van diciendo los restos de la niña ahí. Ya cadavérico. Ya pues ya en, como que tendría, si acaso, yo creo un mes que tenía la niña ahí fallecida. Y pues nos metimos en un broncón.
Claro, sí.
Un broncón. ¿Cómo no? Porque no nos creían la policía, no nos creía que, pues, cómo habíamos encontrado a la niña. Nos metimos en un broncón por medio de, sí, o sea, tuvimos que ir a citatorios y todo ese rollo, y porque pues lo reportamos el cuerpo a la policía. Uh-huh. Y en donde estaba parado el ente en donde nosotros lo habíamos visto, ahí alrededor había un círculo, como cuando prendes hierba y se quema alrededor, pero era un círculo exacto. Pues ya todo eso, pues nos lo confiscó la procuraduría. Nos quitó los videos, nos quitó los Spirit Box, nos quitó la pistola de calor, nos lo confiscaron todo. Y ya no, pues le enseñamos todo lo que habíamos encontrado, todo lo que pero pues ya no pudimos recuperar lo que viene siendo todo, porque pues te pedían facturas y todo eso, y pues ya no lo, o sea, el compañero el amigo pues no lo tenía. Y y pues se perdió también eso. Ya no lo pudimos recuperar, pero nada más para que lo tomen de consejo. Si van a hacer exploraciones urbanas, piénsenle dos veces. Vayan con personas expertas, personas que sepan, personas que tengan equipos especializados, personas que se dediquen totalmente, no por un rato de pasarla, de sentir la adrenalina, hagan eso. Tómenlo como un consejo, Gina, Nacho.
Ok, amigo. Muy bien.
Aquí andamos y pues, buenas noches. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Saludos.
Imagínate, ya estar enfrente de la policía, Nacho, son cosas que ya lo sobrenatural, ellos querían recuperar la libertad, no las evidencias.
Sí, y algo importante que menciona nuestro amigo es de que cuando los agarraron, pues les quitaron todo porque no tenían facturas. Eso es un punto. Otro aspecto que no lo dijo, pero yo lo consideraría también, es que cómo encontraron el cadáver de una niña en una propiedad privada, que así como ellos pensaron, pues está muy solo, vamos, deberíamos de ir ahí, está muy solitario, nunca hay nadie, está como abandonado, vamos, pues para que vean que no nada más a ustedes se les ocurre, también a los malhechores, ¿verdad?, a los criminales que tratan de deshacerse, pues, de algunas cosas tan fuertes como el cuerpo de una víctima.
Pero el problema tremendo en el que se estaban metiendo.
Sí, claro, sí, pues son los primeros sospechosos, ¿no? ¿Cómo sabían? Y a ver, y los pueden agarrar inclusive, pues, para taparle el ojo al macho, De chivo expiatorio, así que hay que tener mucho cuidado. Yo, la verdad, no recomiendo mucho las exploraciones urbanas si no se cuentan con los permisos. Inclusive podría ser un lío de que están invadiendo propiedad privada, Aguas por ahí también.
Hola, buenas noches. Respecto a la búsqueda de tesoros, mi abuelito paterno en Aguascalientes dejó un gran tesoro en un cerro. para que los cristeros no lo robaran. Uh-huh. Una tía quiso sacarlo, pero se dio cuenta que la estaban siguiendo y desistió. Hizo como que solo iba a acampar. Gracias a Dios pudo regresar con bien. Mi abuelito era de las personas que traían víboras llenas de monedas de oro. Y uh-huh. todo ese tesoro lo escondió Nacho.
Ven, nada más. Y luego, ¿qué pasó con la lana, con el tesoro, con las monedas? Y a veces dicen con los centenarios. Ya ni se sabe quién los va a disfrutar.
Pues sí, porque ahí otra vez tenemos el ejemplo de personas que se apegan tanto a lo material y cuidan estas grandes riquezas, cuando finalmente vas a fallecer y no te vas a llevar nada, y lo va a disfrutar quien menos te lo esperas.
Así es, Gina, eso es lo más feo de todo esto, que tú estás ahorrando dinero durante toda tu vida, estás juntando, guardando y guardando y guardando y guardando, y a la mera hora te llega la cita esa que es inevitable, ¿y dónde quedó todo el dinero que guardaste? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién? Díganme quién. Julio César Perales dice por aquí: hola, buenas noches, familia peluda. ¿Me harían el favor de poner en sus oraciones a mi abuelita María de Jesús Ramírez Perales, que en este momento está entrando a quirófano? Muchas gracias. Claro que sí, Julio César, con mucho gusto. Esperemos que tu abuelita salga bien librada de esta cirugía, y ponemos las manos de los médicos, ¿verdad?, bajo la voluntad del Creador, mi amigo.
Claro, entonces vamos a poner en oración a María de Jesús Ramírez Perales.
Así es, hagámoslo, por favor, amigos. Dice Elizabeth Cortés: luego cuando mueren ya no descansan porque su alma está tratando de que sus familiares sepan que el dinero está ahí en tal lado.
Y luego dices: ¿y por qué en vida no se los dijiste?
Pues sí, pues a lo mejor porque está esperando a juntar mucho para ya repartir, o bueno, no sabemos.
Pues una situación difícil, en que te encuentras ante el momento en el que dices: ¿y luego para qué ahorré toda la vida?
Es exactamente, eso es lo que puede ocurrir cuando pues te pones a guardar lana y no. Es más, dicen por ahí que si tú al momento de morir dejas dinero, es que no hiciste bien tus cuentas, que más vale que te gastes todo.
Pero es que para saber, Nacho,
ese es el punto, difícil. Ese es el punto. A ver, aquí, hola, buenas noches, ¿a quién tengo en la línea?
Hola, buenas noches, a Rubén Monroy.
Saludos, Rubén, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Sí, desde Boston, en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts.
Uh-huh. Okay, amigo, pues bienvenido, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí, hace tiempo que quería, pero pues solamente los escuchaba, y pues creo que es buena oportunidad. Uh-huh. Tiene que ver con los sueños. Es creo que lo más extraño que me ha pasado en mi vida. Cuando yo tenía como 12 años, uh-huh. Se nos presentó la oportunidad a mi familia de salir del país a la boda de mi hermana, que sí. vivía aquí antes. Entonces, pues estuvimos aquella ocasión 12 días, y pues mi hermana, aparte de la boda, tenía previsto pues llevarnos a conocer muchos lugares, ¿no?, por aquí. Y una ocasión, uno de esos días, regresamos al hotel temprano. ¿Sí? Y nos dijo: duérmase temprano porque mañana vamos a hacer muchas cosas y vamos a caminar mucho, y pues descansen bien para que estén
descansados, sí, sí, sí.
Y sí, le hicimos caso mis papás y yo. Nos dormimos aquella vez como a las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Somos personas de dormirnos hasta eso más tarde. Ajá. Pero aquella vez pues le hicimos caso. Bien. Y dormimos todo bien. Al siguiente día nos recogieron ella y Edna, entonces su futuro esposo. Ajá. Y nos llevaron a la ciudad. Y llegamos a un lugar que nosotros no sabíamos. Sí. El caso es que cuando entramos, era un acuario. Y cuando entramos, pues yo me empecé a sentir como familiarizado con el lugar, ¿no? Una sensación extraña, como pues como si yo ya hubiera estado ahí. Uh-huh. Y empezamos a recorrer el lugar, y en eso mi papá de repente le dice a mi hermana, le dice: oye, hija, ya nos habías traído aquí, ¿verdad? Y le dice a mi hermana: no. Y le contesta a mi papá: pues qué raro, porque yo siento que ya nos trajiste aquí, yo siento que ya estuve aquí. Y cuando yo escucho decir eso a mi papá, uh-huh, pues me asusto.
Sí, porque tú también.
Pues, la sensación que yo, uh-huh, tuve al entrar a ese lugar, pues se intensificó, ¿no? Con las palabras de mi papá. Y le dice mi hermana: no, ¿cómo crees? Dice: tú estás loco. Dice: si ya los hubiera traído aquí, pues ya no los traigo otra vez. Y entonces en eso dice mi papá: ah, pues quién sabe, quizás lo soñé.
Ajá.
Y en eso me cae así como que el 20 a mí. Dije: ah, por eso es que yo me siento como si yo ya estuviera estado aquí, porque yo lo soñé
también
esta noche. Sí, o sea, yo, pero era una idea que mi papá tenía, él lo dio como una idea.
Ajá.
Y yo, cuando lo dijo eso, como que me vino a la mente el sueño que había tenido esa noche, y era ese. Entonces yo, asustado, le pregunté a mi papá: oye, papá, ¿y si lo soñaste, cuándo lo soñaste? Dice:
oye, Rubén, ¿me das un segundito, amigo, para hacer una pausa? No te vayas, ¿eh?
Sí, dígame.
El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos esta noche platicando relatos que a ti y a nosotros nos apasionan.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Rubén. Rubén, ¿estás ahí, amigo?
Sí, ya quité el speaker. Ya solamente tengo el teléfono pegado al rostro.
Perfecto, se oye mucho más limpio, ¿eh? Es la recomendación que les hacemos, te agradezco.
Gracias.
Adelante. A ver, permíteme que ahí estás, ahora sí.
Sí, entonces yo le pregunto a mi papá, asustado: oye, ¿cuándo lo, lo soñaste? Y me dice, esta noche. Uh-huh. Y le digo, no me lo vas a creer, papá, pero yo soñé lo mismo. Yo también siento que ya estuve en este lugar. O sea, yo sentí eso, pero no sabía por qué. Y ahora que tú comentas que lo soñaste, ahora recuerdo que yo también lo soñé. Y ya, él se quedó así como normal, pero la verdad yo sí me quedé muy, muy sacado de onda.
Sí.
Porque qué probabilidad hay de que dos personas en un mismo cuarto, la misma noche, tengan el mismo sueño.
Es baja la probabilidad.
Esa, digámoslo así, no sé qué sea, pero es como premonición.
No, en realidad,
no sé cómo le llama.
En realidad se llaman sueños compartidos.
Pues tuvimos el mismo sueño y me asustó mucho. Pero creo que fue la última vez que, o de las últimas veces que me pasó. Eso como a los 12 años, porque las primeras veces me pasaba como a los 7.
Ajá.
De los 7 a los 10 me pasó, pues, no sé, unas 7, 8 veces. Obviamente, pues estaba yo más pequeño y me asustaba, ¿no?
¿Pero qué te pasó, mi amigo?
¿Lo mismo?
De eso mismo, de soñar cosas.
¿Qué luego pasarían?
Que luego pasarían a los pocos días, ¿no?
Ajá.
Cosas normales, como, sí, no sé, a lo mejor
cotidianas.
Al súper y yo compraba unas papas y ay, me acordaba que eso ya lo había soñado.
Ah, exacto.
Entonces, pero muy, muy exacto.
Ajá.
Entonces,
pues eso sí encajaría en lo que conocemos como un déjà vu, lo ya vivido, lo ya visto. Ahí sí. O sea, pueden ser las dos cosas, mi amigo, pues es que esto del fenómeno sobrenatural en realidad no es que tenga solamente una lógica, ¿sí?
Me pasó varias veces, pero no había, o sea, ¿cómo diré? La vez que me pasó con mi papá, pues fue todavía mucho más sorprendente por la probabilidad tan, tan mínima que puede haber pasado, ¿no?
Sí.
Pero cuando me pasaba de niño, me asustaba. Me asustaba cuando ya pasaban las cosas en la vida real. Y pues, como muchos niños, cuando les ocurren ese tipo de cosas, pues tuve miedo de decirle a mis papás o a cualquier otra persona porque van a decir que estaba loco y alguna cosa así, ¿no? Pero sí, pues es algo que no sé cómo se puede explicar. Quizá una vez escuché que son como habilidades que desarrollan ciertas personas. Pero por lo mismo de que nunca lo expresé, quizás a lo mejor le pude haber sacado algún provecho en el futuro.
Okay.
Pero pues como lo ignoré, no me pasó después de los 12, 13 años.
¿No se agudizó?
Sí, quizás no lo agudicé, por mi ignorancia, por mi miedo. Y pues ahí está, hasta ahí quedó.
Eso es. Pues mira, eso podría ser, pero otra es que justamente esa etapa de la vida es donde muchos niños muestran alguna capacidad extrasensorial. Pero entre los 7 y 10 años la van perdiendo. Es decir, es un tanto normal que se haya perdido. Porque créeme, mi querido amigo, que si esto fuera tuyo permanente, aunque no lo hubieses practicado, no lo hubieses analizado o meditado, de todos modos lo tendrías, hasta ahorita, hasta la fecha. Afortunadamente en tu caso eso fue muy transitorio, ¿no? En una edad, te digo que es una etapa, de hecho se habla que desde los 4 a los 6, 7 años ya pierden todo ese tipo de percepciones. Sin embargo, también hay algunos testimonios que nos indican que esto puede prolongarse unos años más, ¿no? Como lo dices tú, a los 10, 11 años y ya después ahí se queda.
Sí, sí, le comento que me pasó mucho como desde los 7 a los 9, 10.
Sí.
Y, y ya después bajó un poco, pero la última vez que me volvió a pasar fue aquella vez.
Sí.
Y pues afortunadamente pues no, o sea, no tuvo consecuencias malas.
Sí, sí.
Simplemente se quedó en la anécdota, digo. Pero sí, pues lo que más me sorprende es la poca probabilidad de que eso pase, ¿no? De que dos personas tengan el mismo sueño en la misma recámara la misma noche.
Sí, ¿no? Y aparte, agregándole el déjà vu, ¿no? Ya estuvimos aquí. Y sí, claro. O sea, es que son dos fenómenos en uno solo, ¿no? Uno es el sueño compartido, que eso es poco probable. Y el segundo es el famoso déjà vu, que verdaderamente, pues como ya lo habían vivido a través del sueño, se les hizo familiar el sitio, se les hizo como que ya lo conocían. Entonces, sí es una experiencia bastante particular y nosotros te agradecemos que la hayas compartido aquí.
Sí, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo y pues seguirlos escuchando, ¿no?
Perfecto, mi amigo, cuando tú gustes, esta es tu casa, ¿eh?
Gracias, adiós.
Hasta luego, buenas noches a mi amigo. Pues, ¿qué opinan ustedes? Entrar en un lugar en donde ya aparentemente habías estado y tú jamás, así conscientemente, jamás lo habías pisado.
Yo me sentía extraño, sin embargo, al decirlo el papá también.
Ajá.
Ah, caray, eso es lo que más le sorprendió.
Ahí le brincó, exactamente, en un sueño compartido. Es raro, ¿eh? ¿Ustedes han tenido algún sueño compartido alguna vez con alguien? ¿Su esposa, su papá, su hijo? ¿Han tenido algún sueño compartido? No es muy común, no es muy común y se siente raro.
Y también se dice que estos sueños compartidos los puedes tener con gente que es muy cercana a ti.
Exacto.
Y hay esa conexión psíquica.
Exacto, estamos hablando de una conexión psíquica, como lo menciona Gina, que sí ocurre con personas las que están muy, muy adentro de tu cabeza, en tu mente, están latentes siempre, y por supuesto que es bonito de repente acordarse de estas cosas, porque imagínate, nuestro amigo Rubén recuerda esa experiencia con su papá y su hermana, algo que no van a olvidar jamás.
Exacto. Entonces, por una parte, tú has tenido sueños compartidos, déjà vu, situaciones que en el momento en que los vives, Nacho, te dejan pensando.
Claro.
Gracias a ti y a todos los amigos que están aquí. Jackie Almaraz, desde Río Grande, Zacatecas, los saludo. Rebe Bontualgowski, saludos también al norte del país. Muchos amigos aquí congregándose, y es que es lo que nos une, precisamente los temas y sentirnos identificados.
Correcto, Gina. Sara Delgado también dice saludos, Gina y Nacho, desde Aguascalientes, México. Mi querida amiga, saludos a Aguascalientes, donde sabemos que tenemos muchos seguidores, Ajá.
Bernardo Alejandro Ramírez, siento que las personas de las épocas donde guardaban los tesoros eran muy celosas de sus riquezas y de las grandes fortunas que amasaban, y por ello mismo el egoísmo y la avaricia los apoderaba.
Sí, sí, claro que sí. Y no nada más en épocas pasadas. Actualmente hay mucha gente que guarda su dinero abajo del colchón o en una cajita ahí escondida. Sí, hay mucha gente todavía que hacen eso.
Casos de personas que viven de manera muy humilde y cuando fallecen, vaya sorpresa que se llevan, que ahí en su casa tenían guardado mucho dinero. Y entonces se preguntan las personas a su alrededor, ¿y por qué vivía de esta manera?
¿Por qué no lo usó?
Por estar atesorando ese dinero,
sí,
que no lo pudo disfrutar. ¿Cuál sería el objetivo?
Pues sí, pues generar más, guardar, juntar y...
Pero finalmente te mueres, Nacho, y...
¿qué? Así es. Es no tener conciencia de eso, ¿eh? Que tenemos una cita que es ineludible. Cuando te toca, no hay forma de zafarte. Y pues hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, hasta ahí llegó, hasta ese momento. Mis queridos amigos, saluda a Leti Davis, que nos escucha desde Oregon. Dice, saludos, gracias amiga, mi querida Leti Davis. Gina, pues ha llegado el momento de hacer otra pausa, porque ya vamos a entrar a la recta final.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Diplomacia es el arte de decir, bonito perrito, hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Saludos, Dani Toxki, también por acá. Y aquí nos dicen, quiero seguir contando mi historia de juguetes poseídos. Ah, pues suena muy interesante. Desde Culiacán, Sinaloa, nos estamos conectando para conocer más de esto que has vivido, del tema que nos dices de juguetes poseídos.
Sí, es muy probable, ¿eh? Es muy probable.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Martín Ignacio Zamora Valle, perdón, me dice Nacho Zamora.
Ah, saluditos. Que tienes un relato sobre juguetes poseídos.
Sí, bueno, yo he relatado algunas historias.
Claro, mi amigo.
De una sonaja que cantaba Jingle Bells.
Sí.
Una taza que cantaba, que tocaba Happy Merry Christmas, Happy New Year.
Sí.
Y esta es una historia que fui al centro comercial aquí cerca donde vivo.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Y yo siempre, a mí me gusta ver todo lo que es tecnología, juguetes, celulares, desde años. Y un día llegué a la tienda, pero no tenía tiempo de checar, como siempre. Ay, dije, bueno, pues ni modo. Y como diciendo adiós a los juguetes.
Sí.
Y al parecer me contestó uno.
¿Cómo?
Empezó a hacer ruido. Yo primero pensé que era un niño que estaba jugando con algún juguete.
Sí.
Pero resulta que se prendía. Era de esos, ¿cómo se dice? De tacto. Pero que para los bebés que tocas y suena diferente una letra, una palabra, un color.
Sí.
Pues todo se prendía de arriba hacia abajo, abajo a los lados. Bueno, dije, ay, dije, lástima que no traigo mi celular para mandar el
video.
Mandar el video a Mano Peluda. Pues dije, ah, pues voy corriendo a mi casa y agarro el celular para que devolver y ya no encuentro el juguete.
¿Ya no estaba?
Y ya no estaba, y había un poco de desorden. Pues dije, ay, pues ay, ¿cómo lo explico? Pues aparentemente, después de que me fui, después que empezó a sonar, pues empezó a sonar tan fuerte que
lo
quitaron. Que hasta asustaba a los niños que estaban por ahí.
Es una
niñata
muy larga.
Y uno de uno fueron varios. Los juguetes que empezaban a sonar.
Oye, ¿lo comentaste con alguien?
Pues dije, si le comento al de la tienda, así que decís algo a los juguetes y que a lo mejor por eso.
Sí, por eso había pasado.
Que había hecho algo. Porque pues, no había explicación lógica para pasa inoportuna actividad. Si son juguetes que se supone que solo al tacto se
funcionan.
Funcionan.
Oh, okay.
¿Y entonces? Me preguntan la actividad después que quise, que pues ya no estaban cuando regresé con el celular, pues ya. Porque lo primero pensé, dije, oh, va a mandar a la mano peluda.
Oye, pero entonces tú supones que de la misma tienda lo quitaron, lo escondieron.
Pues yo, por lo que oí, o sea, pues aparentemente se volvieron demasiado, que asustaban hasta los niños cuando estaban ahí.
Ah, ok. Bueno, menos mal que...
Porque yo me percaté porque fue un como salud, pero así leve. Pero sí perceptible, yo soy de un oído muy perceptible. Pero igual está muy raro que...
Sí, que me dejó extrañado. ¿Verdad?
Sí.
Pues
yo también... Sí. Me pasan cosas muy raras con la electrónica, la verdad. Eso no es lo único. Una vez estaba pensando, si hay tiempo, en mi descanso, que ese día coincidía con el de mi esposa.
Sí.
Y estaba pensando en todo lo que va a hacer el día que descansamos los dos. Y entró una llamada de ella a mi celular.
Sí.
Pero mira que tiene extraño esto.
Sí.
Que mi esposa, bueno, la llamada que entró, no sé cómo explicarlo, en medio de una llamada de ella con otra persona.
Ah, como si fuera una llamada tripartita.
Sí, pero no me marcaban a mí, estaban hablando ella supuestamente por teléfono y no sé cómo entraría la llamada, y precisamente en ese momento de que los dos y luego a veces se marca solo mi celular a la persona que estoy pensando, estoy con una idea de un jefe.
Sí. O sea, piensas en alguien y se marca ese número.
Se marca el teléfono.
Oh, fíjate, tienes esta conexión psíquica con aquellas personas que quieres comunicarte, ¿verdad?
Sí, pues no sé, que es raro cuando me pasa eso, pero cuando me pasa, es que tengo que tener como una concentración de que, ay, digo, por ejemplo, mañana voy a pasar el día con mi esposa, voy a descansar, vamos allá, acá.
Y el día de Navidad del ejército.
Y suena solo el teléfono de una llamada que entra ella y.
Restaurado aquí para la familia.
Fíjate, qué extraño. Siempre nos da gusto poder comunicarnos con ustedes y en esta ocasión te mandamos un abrazo.
Muy bien.
Que estés muy bien.
Te tengo otras historias.
Ok. Nos comunicamos hasta Culiacán.
Tengo mucho, Mazatlán.
Ah, ok. Un Mazatlán, un lugar bellísimo. Sí, sí. Saluditos.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Buenas noches. Gracias, gracias por compartir y por tu entusiasmo al charlar aquí con nosotros. Se nota que pues le gusta platicar a nuestro amigo.
Dijo, "Ay, cómo no tomé el video para mandarlo a la mano peluda."
Sí, caray.
Mira, y somos un programa internacional y en este momento saludamos hasta Shanghái a Gio, que nos está escuchando. Él ya se encuentra muy adelantaditas las horas, al siguiente día ya, como una de la tarde o dos, pero dice, yo escuchando la mano peluda.
Genial.
Muy bien, Gio.
Genial, amigo, muchas gracias y te mandamos un fuerte, fuertísimo abrazo hasta allá. Me imagino que es mexicano y se ha de haber ido a chambear. Qué mejor, ¿no? que puedas hacer ese tipo de viajes por trabajo. Carmen Adriana de Jesús dice: saludos a todos. Bienvenida, Carmen. Santiago Gardea: buenas noches, Ignacio Vega. Tenía ya algunos meses de no escucharlos en vivo, pero hoy me tocó. Saludos, mi amigo, gracias.
Zahir: buenas noches. Entre el antes y el ahora, no hay diferencia. La avaricia, la envidia, pero sobre todo el interés a lo material, permanecen. No hay convivencia de que lo material es de paso y nadie se lleva nada al morir. Ahí, desde Cancún, sí, efectivamente.
Ya lo decíamos, que el dinero no es que sea malo, aunque por dinero se llegan a hacer tremendas atrocidades. Por el cochino dinero, dicen algunos. Sí, por la ambición, la avaricia, la envidia, el egoísmo y todo en, pues en torno al dinero pueden pasar grandes cosas. Entonces, el dinero no es que sea malo. Lo que es malo, eso sí, es el amor al dinero, que lo ponen por sobre todas las cosas. Ah, sin duda.
Es necesario. Sin embargo, el llegar a tener la avaricia, el que produzca sentimientos negativos, ahí es donde ya no es correcto.
Sí, sí, Gina, porque mucha gente se vuelve loca, ¿eh? Mucha gente se vuelve loca. Y fíjate que hay que tener sabiduría para poder utilizar el dinero. ¿Cuántas personas de la noche a la mañana se han convertido en millonarios? Y al paso de, no sé, de 6 meses, un año, ya están igual o peor que antes de que tuviesen el dinero.
Sí, Nacho, peor, porque ya probaron. Exacto. Lo que es tenerlo.
Y ahora van a probar lo que es perderlo, ¿no?
Sí, cuando no lo tienes, pues dices, bueno, te lo imaginas nada más. Pero el haberlo vivido y después ya perderlo, pues sí es muy difícil.
Como diría Mauricio Garcés, pero en otro tono, en otro ámbito, dice, si el dinero hablara, diría: debe ser difícil tenerme y después perderme. Oh, sí, claro.
Bueno, y esto hablando de tesoros y de gente que acumula situaciones materiales, cosas que no se van a llevar definitivamente.
Así es, Gina.
Pues llegó el momento de despedirnos y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.